Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Revista de Medio Oriente, el programa que nos acerca cada semana aquí a esta casa. Masa Gabriel, ¿qué tal?
Muy bien, Alejandro, muchas gracias. ¿Qué tal todo por Radio Sefarad?
Pues todo muy bien, todo en orden. Volvemos aquí a tu espacio para que nos hables de temas relacionados con Israel y que los oyentes están esperando. Vamos a escuchar tu programa de hoy.
Quería, mira, aprovechando que ha sido una semana relativamente tranquila, es decir, siempre hay noticias maldadas, sesgadas, cosas bastante destacables, pero dentro de todo, como lo que ha sucedido por esas zonas ha sido bastante, digamos, habitual, pues no tenemos grandes informaciones. Y obviamente, menos si no hay mucha cobertura, pues no hay tantos errores como solemos destacar. Así que quería hacer una especie de pequeño alto en el camino, sin mencionar, si acaso, algo que vi, bueno, que me llamaron la atención en Twitter al respecto, y es en El País, por ejemplo, en una entrevista que habían hecho en Ciencia, con respecto a la cuestión del coronavirus, etcétera, a un israelí entrevistaban y el israelí decía que eran líderes en vacunación, que Israel es líder en vacunación, porque dice el sistema está organizado para funcionar en emergencias. Y el entrevistador le dice, también tenían el dinero. Entonces el entrevistado dice, sí, bueno, pero no es solo eso. Y luego más adelante también le dicen que el entrevistador o la entrevistadora, realmente ahora mismo no tengo la entrevista delante de mí, tengo el recorte de esta parte, decía que Israel tiene pactos opacos con Pfizer que le permitieron tener antes la vacuna y a cambio Israel fue muy activo promoviendo la tercera dosis. Bueno, el científico dice que, bueno, que él no habla de pactos, que habla de una decisión profesional, pero que es muy interesante ver cómo incluso en una información científica, meramente científica, esto lo destacaba en Twitter la organización ACOMA y me llamaban la atención al respecto, cómo incluso en una entrevista científica se desliza un lenguaje puramente antisemita, ¿no? Vinculando al judío con ese dinero, con los pactos opacos, en fin. Quería mencionar esto, que es probablemente de lo más destacable en esta semana así de información y que nota o denota cómo hay una especie de dejadez ya, una especie de asumir el estereotipo antisemita de una manera tan normalizada que probablemente ni el entrevistador o entrevistadora se dio cuenta, ni el medio puso los filtros necesarios. Sin embargo, esta misma gente, y esto es lo más interesante, sin embargo, esta misma gente muchas veces son los primeros en denunciar cuando hay cuestiones de un antisemitismo clarísimo o de un odio a los judíos evidente, es decir, un odio a los judíos sin disfraces. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque estoy recordando, hace ya de esto un par de semanas, todo lo que sucedió con esta Isabel Peralta, yo no sé si te acuerdas, Alejandro, esta joven con aspiraciones a nazi, neonazi, ¿qué más da? Y ella salió a la fama en un momento dado porque estaba lidiando un homenaje a los caídos de la División Azul y con unas 300 personas pues había salido ahí hablando del que los judíos son culpables. Es una mujer que no oculta para nada su odio a los judíos y muchos medios y los analistas y medios como El País, es decir, todo el mundo puso el grito en el cielo y denunció a esta mujer. Y esta mujer, yo creo que es fantástica. Si no existiera, habría que inventarla. Porque limpia conciencias. Es decir, tenemos una persona que dice, el judío es una porquería, y entonces todo el mundo dice, oh, Dios mío, qué horror, ¿cómo pueden decir esto? Pero muchos de los que están poniendo el grito en el cielo diciendo, oh, Dios mío, ¿cómo puede decir esto? Lo opinan de una manera distinta, tal vez sin ser conscientes. Pero cuando vuelcan Pues, por ejemplo, esta entrevista que hemos visto, esta persona que estaba entrevistando a un científico israelí poniendo los estereotipos del judío usurero con dinero, que tiene pactos sospechosos con los poderes, está poniendo exactamente los mismos tópicos que tiene la joven Peralta, pero ya lo dice en judío. Que, por cierto, que Peralta es negacionista del holocausto y esto indigna, pero que sepan que Faurisson, que era uno de los padres del holocausto, tenía clarísimo que la finalidad era terminar con Israel, porque decía que Israel, que el sionismo, empleaba el holocausto. Es decir, los negacionistas que tanto indignan tienen detrás también el odio contra Israel, porque Israel no deja de ser el lugar con mayor densidad de judíos del mundo, y además un estado para los judíos, o sea, un estado judío, donde también puede haber, porque alguien me puede escuchar, ah, pero eso es racista. No, no es racista. La nación judía tiene su estado, en la cual todas las minorías tienen su derecho a vivir, con exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones. Bueno, no, en el caso de Israel las obligaciones son distintas, pero eso para otro capítulo. Los derechos, desde luego, sí. Y entonces creo que esta Peralta es que es una enemiga muy fácil y es fantástico porque todo el mundo puede condenarla, pero se la condena sin necesidad de analizar, sin necesidad de repente de verdad de decir, bueno, estoy condenando a la persona, pero nadie está intentando centrarse y ver cuál es el fondo de la condena. ¿Qué estamos denunciando? Porque el antisemitismo o el negacionismo no es una estética, y ellos lo que están denunciando es esa estética concreta, cuando el negacionismo, cuando el antisemitismo se viste de el odio al judío. Pero ¿qué ocurre cuando es más profundo? Porque negar los hechos históricos del holocausto, que ya están probados, comprobados, no es la única forma de negar el holocausto. Se lo banaliza, se lo distorsiona, se modifica. Lo que está la historiadora Deborah Lipstadt llamó el negacionismo softcore, en el que, como es un antisemitismo que no es tan evidente, no es tan ostensible, pues goza de mejor salud, porque es negacionismo negar, ocultar la singularidad judía del holocausto, es negacionismo emplear la estrella amarilla para victimizarse por cualquier causa. Ese antisemitismo, las comparaciones que hemos tenido que oír de Ana Frank con el confinamiento por el COVID-19, todo eso. Bueno, pues muchos de estos medios, ¿no? Entonces, es decir, que medios, periodistas, analistas, que denuncian a esta Peralta, sería bueno que dejaran de denunciar el quién y se concentraran un poquito más en el qué. Porque no es tan sencillo. Vemos grupos políticos que se dedican a decir mentiras, a soltar bulos, a difamar a Israel, que luego los vemos los primeros en indignarse con cosas así, o decir que Israel, muchos de estos acusaban a Israel de no vacunar a los palestinos, pero luego se echan las manos a la cabeza cuando viene alguien empleando el término judío claramente. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de estrategia que se está empleando ahora en muchos grupos antiisraelíes, antisemitas, como el BDS, para luchar contra el antisemitismo. Hay una herramienta que la hemos comentado aquí en varias ocasiones, que es una herramienta que sirve perfectamente para la lucha contra el antisemitismo, que es el IHRA, que es las definiciones de trabajo, donde bueno, pues la están adaptando muchísimos gobiernos, muchísimos organismos, etc. Bueno, pues los grupos antisemitas, que se encuentran muy molestos, quieren ahora lanzar otra, que es la Declaración de Jerusalén, en la cual solamente se considera antisemita atacar al judío como judío. Es decir, este es un judío y odio a un judío, y lo odio porque es un judío. Es muy fácil. Honestamente, la Declaración de Jerusalén, lo que estaría haciendo es que solamente una Peralta podría ser acusada de antisemita. Pero sabemos todos perfectamente que el antisemitismo no viene ya, no viene ya claro y abierto, viene disfrazado. Lo que de algún modo podríamos considerarlo un avance, si no fuera porque muchos no quieren ver lo que hay debajo del disfraz. Yo por eso quería traer esto hoy, porque mira, ahora estamos con todo el tema de... Ahora estaba leyendo que la Comisión Europea no quiere que se celebre, que se diga Feliz Navidad, porque dice que la gente se puede sentir excluida. Si en vez de prestar atención a tantas tonterías, pues la exclusión no es porque digan Feliz Navidad. Yo no sé si alguien realmente se siente excluido cuando oye un Feliz Navidad. Yo no me siento excluida. Tampoco me siento excluida cuando oigo un Ramadán Karem o Mubarak. ¿Por qué? Porque me parece fantástico que haya muchísimos festejos, muchas culturas. Mientras más culturas y más festejos, mejor. Pero se trata de empezar a concentrarse en el qué. Insisto, no tanto en el color. Entonces, bueno, pues más o menos quería traer estas pequeñas reflexiones hoy, aprovechando nuestro pequeño alto en el camino informativo.
Muy bien, Masha, pues bien, Masha. Así queda registrado esta intervención que se aleja un poco de las noticias que encuentras en medio, a pesar de esa con la que has abierto este Revista de Medio Oriente, en el que, como siempre, te esperamos aquí en Radio Sefarad para una próxima edición.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Hanukkah, sin querer ofender a nadie. Y nos reencontramos la semana que viene.